Para los colombianos, el café es orgullo nuestro. Sabemos que es uno de los principales ejes de la economía colombiana, pero hay 500,000 de familias dedicadas a esta labor que sufren con mucha frecuencia por los bajos precios del café en los mercados internacionales. Esa es una pelea tremenda que se está dando el grano en el planeta. Para tratar de elevar la productividad, Colombia renovó entre el 2010 y el 2019 más de 850,000 hectáreas y esperaba que en este año, justo antes del impacto de la pandemia, se diera una cosecha de cerca de 14 millones de sacos de café. Obviamente, pues el grano y los campesinos y los cultivadores están sintiendo también el impacto de esta situación que todos estamos viviendo. La buena noticia es que los colombianos seguimos tomando muchísimo café en los hogares en la cuarentena. Se sigue moviendo, obviamente, en el mercado internacional el café. Y en nuestro país cada vez se toma mejor café, porque una época en la que uno tomaba era lo que sobraba, porque lo bueno era para afuera. No, ahora en Colombia se consume muy, muy buen café. Es el principal productor mundial de café arábico lavado y es el tercero en volumen después de países como Brasil y como Vietnam. Colombia está cambiando los hábitos del consumo de café. Esta pequeña revolución arrancó en el año 2002 cuando se abrió la primera tienda de Juan Valdez, que luego se reprodujo en todo el mundo. El gremio cafetero estaba tratando de darle un valor agregado al cultivo del grano y aprovechar de una vez, pues obviamente, la imagen de ese agricultor bigotón que es Juan Valdez, que aparece siempre acompañado por Conchita. Todo un ícono publicitario que tiene un letrero que dice Colombia en la frente y que donde uno vaya y hable de Colombia aparece la imagen de Juan Valdez. Entonces, en el programa de hoy vamos a hablar de café. Acabamos de pasar la semana pasada el Día Internacional del Café. Nos gusta escuchar historias de caficultores, nos gusta escuchar lo que ocurre en esas regiones alejadas y nos gusta saber que hay empresas que le apuestan muy duro a la resiliencia y a las historias de vida que sobresalen de los horrores para construir futuro. Así que hablemos esta noche de café y de Juan Valdez aquí en Mesa.
Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda.
Daisy Juliet Vanegas es una joven de 26 años que nació en Itagüí, en Antioquia. Ella quería ver la historia de su vida alguna vez en uno de estos empaques de café de la tienda Juan Valdez. Ese era uno de sus sueños. Le costó mucho conseguirlo, pero lo logró. Y esta noche aquí en Mesa Blu nos va a contar su historia. Daisy, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, Daisy. ¿Cómo es tu trabajo con el café? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Bueno, en el momento nosotros estamos sacando producción de cafés especiales. Es un proyecto familiar. Yo soy de la tercera generación, somos cuatro generaciones.
¿Cuatro generaciones de cafeteros?
Sí, somos con mis abuelos, mis papás, pues mi generación, que somos los terceros, y los hijos nuestros.
Claro. ¿Y el abuelo cómo arrancó el cultivo del café? ¿En dónde?
Bueno, nosotros somos de Montevideo, Antioquia, y él compró una finca en la vereda Sabanita. Entonces ahí empezó la producción de café como en los años 70, casi en los 80, y empezó empíricamente la producción que salía, pues la iba vendiendo, era el sustento, la forma de vida de la familia.
Ajá, y lentamente fue creciendo.
Ya luego fueron creciendo mis tíos y mi mamá y ellos empezaron ya a trabajar el café un poco más tecnificado, más a parámetros de siembra, de control de fertilizaciones, de enfermedades, de plagas. Y está la generación mía que ya empezamos a trabajar los procesos de beneficio y el proceso de tostión.
¿Y cuántas personas? La cuarta generación son sus hijos, pero usted tiene un hijo pequeño, ¿no? De 5 años.
Yo tengo un niño de 5 años, sí, señora.
¿Pero su hermana entonces también tiene hijos?
No, mi hermano.
¿Su hermano?
Sí, sí, usted tiene 2 niñas y ellos entonces ya también se están formando y están aprendiendo de la labor de la familia.
Daisy, pero ustedes vivían en Montebello y en algún momento se tuvieron que ir para La Ceja, ¿no? En Antioquia.
Sí, nosotros somos desplazados por la violencia, el conflicto armado. Entonces nos tocó desplazarnos de Montebello para La Ceja y allá vivimos pues un tiempo. Ya con el programa de restitución de tierras volvimos y tenemos, gracias al programa de restitución de tierras, pues tenemos un beneficio actualizado y un laboratorio para tostión.
Ahorita me cuenta un poquito más sobre lo del laboratorio, pero quiero que me cuente el tema del desplazamiento. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Pues cuando ya se estaba, ya fueron como los últimos hechos violentos, por no decir que el último hecho violento, acá en el municipio, a mi tío lo asesinaron en enero, un 4 de enero. Entonces fuimos a las instalaciones de la alcaldía y la personera nos dijo que era mejor que nos fuéramos del municipio, que ella no podía velar por nuestra seguridad y entonces que no nos podíamos quedar, que nos teníamos que ir.
Ay, no puede ser, qué historia tan trágica.
Sí, señora.
Estas son las historias que le llegan a uno desde las regiones de Colombia y que realmente a mí me encanta escuchar aquí en Mesa Blue, porque son historias de resiliencia, pero además son historias, Daisy, pues de familias fuertes que logran salir adelante, hacerle el quite al dolor, a la tragedia. Así que le agradezco muchísimo que nos esté contando esta historia. ¿Y en qué momento regresan entonces a Montebello?
Bueno, las fincas, o sea, nosotros siempre hemos vivido de las fincas, entonces irnos para la ciudad fue un poquito complicado y algunas de las personas venían así como a dar vuelta, a poner cuidado en las fincas, que no se terminaran de caer, que no se dañara lo poquito que habíamos avanzado. Pero en sí regresamos a Montebello en el 2015, a finales de 2015, a principios de 2016, cuando empezó el programa de restitución de tierras en asegurar que el territorio ya era seguro, ya estaba libre de violencia.
Daisy, ¿cómo fueron, por ejemplo, para ustedes como adolescentes, niños, vivir en medio de esta situación tan dramática del conflicto, de tener que dejar sus tierras, donde habían nacido, luego regresar? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la vivieron ustedes como niños?
Bueno, eso fue muy complicado, muy complejo, porque estamos acá en la finca, somos libres, jugamos, saltamos, disfrutamos del campo, no tenemos el peligro, bueno, no teníamos el miedo de que el vecino estuviera o fuera desconocido, o podíamos decirle al vecino, no, mi mamá y mi papá no están, entonces si me puede cuidar, me puedo quedar con usted. Llegamos a la ciudad y pues no se conocía a nadie, no había gente de confianza, no sabíamos en quién podíamos confiar. Entonces los adultos nos decían que no podíamos hablar con absolutamente nadie, no podíamos contar lo que había pasado. Todo era así en la familia, solamente con la familia y lo que se hablara con ellos. Entonces llegar a encerrarse, llegar a dejar todos los sueños que uno tenía, es duro, es complejo y le mueve a uno como el corazón recordar esos tiempos.
Pues claro, una cosa muy difícil. Y luego entonces nos estaba contando que regresan a Montebello y obviamente pues recuperar el trabajo, recuperar la vida. ¿Se devuelven todos? ¿Cuántos se habían ido y cuántos regresan?
Nos fuimos 19 personas de la familia.
No, pues toda la familia.
Toda la familia, llegamos a vivir en dos casas todos. Allá estaba la casa de dos de mis tías y entonces llegamos a vivir allá y vivíamos en hacinamiento. Yo recuerdo que mis abuelos no les dolía nada y en esos tiempos se empezaron a enfermar, les empezó a dar gripe, les empezó a subir la presión.
En la época en la que se fueron de la tierra, ¿no?
Sí, en la época que nos fuimos.
¿En esa época de que vivían, Daisy?
Bueno, cuando llegamos a La Ceja, mi tío empezó a trabajar en una empresa ya que se llama Empresas Públicas de La Ceja, que son las encargadas del acueducto. mis papás y la esposa de mi tío también empezaron a trabajar en floristerías, y así pues mis abuelos ya no podían trabajar, entonces les tocaba vivir de lo que los hijos les brindaban.
Cuando había sido toda la vida al revés, ¿no? Porque los abuelos, como nos ha contado, pues eran trabajadores cafeteros.
Sí, toda la vida habían trabajado.
Bueno, y entonces regresan a Montebello a reconstruir la vida. ¿Cuánto tiempo estuvieron por fuera?
Estuvimos casi 8 años por fuera.
Claro, que es un montón de tiempo. Y cuando regresaron, ¿la tierra que tenían, pudieron volver a ella?
Sí, volvimos a las fincas de cada uno. Vamos a tener pues los cultivos de cada familia y a continuar con la labor del café, a mejorar.
Daisy, ¿y ahí es cuando usted arranca a estudiar o usted ya había estudiado antes? ¿O cómo fue ese proceso? Porque pues, Daisy es tecnóloga en producción agropecuaria ecológica en el SENA, ¿no?
Sí, estoy en la etapa práctica de la tecnología. Empecé hace año y medio a estudiar.
Pero, comenzó ahorita, hace poco.
Sí, hace poco empecé a estudiar, porque por los problemas pues de... acá en el pueblo, acá en el municipio, el problema de conectividad es tenaz y a mí me toca ayudar con las labores de la finca, estar pendiente de todo. Además yo tengo un niño y pues uno con un niño ya es un poquito más complejo, pero ya me animé y ya dije, no, pues si sigo aplazando las cosas me va a quedar sin estudiar, me va a quedar sin avanzar. No, pues no estoy estudiando como para trabajar en otra parte, pero sí para tener el conocimiento.
Para mejorar, obviamente, la producción de café de su familia, me imagino.
Sí, sí, señora.
¿Y de qué le ha servido lo que ha aprendido hasta ahorita?
Bueno, hay una mentalidad en el campo colombiano y es que todo es químico. Ya estamos cambiando, sí. Hay muy poquita célula, pero ya hay mucha para lo que había antes. De la producción limpia, no tanto orgánica, sino limpia. Entonces me he empezado a meter más en el cuento, a involucrar más en esto de la producción limpia, y entonces adquirí nuevos conocimientos en producción de abonos orgánicos, abonos líquidos orgánicos, manejo de cultivos, en otras alternativas para el manejo de plagas y enfermedades. Y todo eso se va viendo reflejado y replicado en la finca.
Eso es porque antes usaban muchos fertilizantes y muchos químicos como abonos y todas estas cosas para plagas, y ahora ya no.
Sí, claro, porque es que antes usted veía un cafetal limpio, sin nada de arvenses, y eso era lo más bonito. Pero entonces ahora ya no, ahora los arvenses se necesitan en el cultivo para también mejorar el cultivo, para también mejorar las plagas, para que las plagas no ataquen el cultivo, porque si las plagas tienen que comer dentro del cultivo, pues no se comen la producción.
Claro. Bueno, ¿y cómo es esto de que usted termina con su familia involucrándose en un mega negocio de café que es Juan Valdés?
Ah, bueno, pues el año pasado me invitaron a una escuela de jóvenes líderes cafeteros. Ay, yo dije, íbamos a empezar la cosecha, yo dije, yo me voy. Y me fui pues para la escuela y me llamaron y me dijeron que necesitaban una muestra de café. Pero esto fue una cosa de no creérmela, porque yo sí había visto en el aeropuerto, alguna vez que viajé a Bogotá, había visto en el aeropuerto una división también, pero de mujeres, y yo dije, uy, qué bueno sería estar ahí, que el café de uno dijeran, ahí está, en Juan Valdés, la taza perfecta, excelente, porque Juan Valdés es una marca muy reconocida y es de los colombianos. Entonces me mandé la muestra, no tenía muchas expectativas porque eso eran muchas muestras las que enviaban, cuando luego me llaman de Juan Valdés y me dicen que sí, que yo me había ganado el concurso. No, yo no me lo podía creer. Inclusive yo le dije a mamá que me estaban tomando el pelo. porque quien me llamó es un amigo, entonces pues es de la, él no es de Jumbalde sino de la Federación. Entonces me contó y yo dije, ay no, él me está tomando el pelo. Cuando ya luego me llamaron, sí, de Juan Valdés, y me dijeron que me iban a visitar y que me iban a traer la carta de que había ganado, ya yo dije, no, sí, sí es verdad. Pero si no es porque ellos vienen acá, yo no me la creo, la verdad.
¿Y qué fue lo que se ganó?
Bueno, eso es una prueba de taza. Uno manda una muestra, ellos hacen el proceso de tostión y hacen con los Q-Grader, que son los catadores de café, los que le dan la puntuación a las tazas de café, ellos hacen pues la evaluación del café de uno, y luego era entregar 600 kilos con un sobreprecio, porque pagan una bonificación para esos 600 kilos, los pagan más altos, y ya bueno, ya viene todo lo de la edición, el comercial.
Entonces usted aparece en una bolsa de café de Juan Valdés.
Aparece el nombre, aparece la historia y todos los comerciales que se hicieron, o sea, una producción que eso también yo no me creía que fueran a hacer semejante cosa, porque eso fue espectacular. Los cinco que estuvimos, porque somos cinco historias, cinco personas diferentes.
Sí.
No nos creíamos cuando llegamos, y eso fue una producción total. Entonces experiencia, la bonificación y el reconocimiento, eso ya es un premio espectacular.
No, pues claro, además un reconocimiento al trabajo suyo, y tan joven y tan emprendedora y tan chévere, y con esa historia tan bonita, Daisy.
Sí, señora.
Se lo merece todo. ¿Cuántos kilos de café le compraron o cómo es?
Bueno, compraron 600 kilos de café Pergamino seco.
¿Eso es un montón o no?
Bueno, sí y no, pero sí es muy buena cantidad al precio pues que lo pagan, la bonificación que dieron. Porque eso fue cuando el café estaba como a 650 mil pesos.
Sí.
Entonces eso fue espectacular. No, y la experiencia, el reconocimiento, se pueden abrir nuevos negocios.
Claro, por supuesto. Ahora, ¿qué tiene su café de especial, Daisy?
Ay, además de que da una taza muy, muy buena, que son tazas de 84, 85 puntos, casi los 86 en café de pila. Tiene amor, tiene resiliencia, tiene familia, tiene campo, una historia de vida espectacular, porque yo la historia de mi familia es de lo mejor que, o sea, fue dura, fue sufrida, pero levantarnos y volver a ser felices, porque somos felices, es gratificante. Y me gustaría que esa oportunidad que yo tuve la tengan otros campesinos, otros jóvenes.
Daisy, por ejemplo, bueno, eso es en cuanto al sabor, tu café, ¿de qué manera se diferencia con otros? Porque también lo que están haciendo es reivindicar como tanto dolor, con poderle contar al mundo de la historia que hay detrás de esa taza de café que me estoy tomando.
Bueno, en mi café pueden encontrar notas a fruta madura, a chocolate blanco, una acidez es típica muy buena, brillante. Además es una taza deliciosa en el posgusto, y como te dije, ya es una ganancia que la tenga Juan Valdés.
Ay no, pero yo sí quiero poner la foto del café de Daisy con el letrero como la hemos visto, para que la vean todos los que nos están oyendo y se sientan así de contentos como nos sentimos nosotros. Daisy, usted, la suya es una familia campesina, obviamente, y usted pues es joven y viene con sus hijos. ¿Qué tanto están siguiendo los campesinos, por lo menos de la zona, lo que usted conoce, esas tradiciones familiares? ¿Qué tan orgullosos se sienten? ¿Qué tan comprometidos de continuar las tradiciones?
Bueno, ahí vamos. Yo soy solamente una punta de todo lo que estamos tratando de hacer en esta vereda, en esta comunidad. Nuestra familia tiene pues las fincas como más productoras de café, y en mi familia se le da trabajo a casi 80 personas de la región, solo de la vereda. Uh-huh. O sea, prácticamente toda la gente de la vereda trabaja en nuestras tierras, ¿cierto? pero además los incentivamos y los motivamos para que los pedacitos de tierra, bueno, los lotes grandes, pequeños, medianos que ellos tienen, sean productivos, que no sea que solamente tengan que ir a trabajar en nuestras tierras, sino que también ellos tengan su lote sembrado en café o en plátano, en limón o en naranja, o las huertas caseras que no les falten. Entonces, creo que hemos incentivado para que también avancen ellos, que no solamente avance la familia, sino que avancemos todos al mismo tiempo.
¿Y a los jóvenes qué tanto les gusta, qué tan comprometidos están en esa, en continuar esos legados? A los pelados.
Bueno, lo que pasa es que, mira, acá en la vereda, hasta el año pasado, no había formación, sino hasta quinto de primaria. Entonces los niños se tenían que ir para el municipio, para la carrera municipal, a aprender el resto de los grados que les faltaba, estudiar los otros grados. ¿Qué pasa? En el colegio que hay acá en el municipio, la técnica, la media técnica, no es coherente con lo que hay en el municipio. Por ejemplo, hay una técnica en administrativa, media técnica en gestión administrativa, y pues, ¿dónde los van a poner a trabajar? ¿Qué hacen los jóvenes? Se van para la ciudad. Desde el año pasado empezamos en la escuelita, que ya va a empezar a ser institución, empezaron a venir profesores para la formación de sexto, séptimo, octavo y noveno. Y para el próximo año se espera que ya tengamos la media técnica, el décimo y el once. Y así los jóvenes van a recibir la formación para el campo e incentivarlos a que si van a hacer una empresa, la hagan acá, en la región, en lo que ellos conocen, en lo que ellos saben que la familia ya tiene, y sin alejarse del campo.
Sobre todo porque pues este es un oficio que se va transmitiendo de generación en generación, como la familia suya, y creo que ahí nos toca a todos como colombianos reivindicar ese trabajo de los campesinos y valorar ese esfuerzo de la tierra. Bueno, para terminar me queda pedirle un consejo a Daisy, porque yo soy de las de huerta casera. ¿Qué tiene que hacer uno para que una huerta casera le funcione?
Pues no me lo vas a creer. Hay que visitarlas todos los días.
Bueno,
y
eso lo hago.
Me aburre.
Y las miro todos los días. ¿Qué más?
Bien. Buen fertilizante.
Pero un fertilizante natural puede ser ¿qué?
Orgánico. Lo puedes hacer en tu casa, un bocachi, digámoslo. Picas todas las cascaritas de papa, de plátano, de yuca, espero que coman de esas cosas. De todo, exceptuando los limones y las naranjas. Solamente se les puede echar como un 10% de la preparación, porque eso no deja que se activen muchos microorganismos, ¿cierto? Entonces lo picas todo así pequeñito, y ya empiezas a revolverlo. Si le puedes agregar, si puedes conseguir gallinaza.
¿Gallinaza?
Sí, porque para hacer un bocachi necesitas estiércol de cualquiera, ¿cierto? Pero un estiércol seco.
Pero no puede ser el del perro, pues.
No. No, porque habría que hacerle otro tratamiento, porque tiene muchos... los concentrados de los perritos ya tienen muchos químicos y muchas cosas, entonces deterioraría un poquito el bocachi.
Listo, entonces gallinaza, ¿y le mezclo a eso?
Sí, le mezclas todas las cascaritas de la comida, todas las cáscaras de frutas, verduras, hojitas, pero todo picado pequeño.
Claro.
Y lo tienes que estar revolviendo. Inclusive si tienes la oportunidad de tener zanahorias, la parte de arriba de las zanahorias, aunque también se come, pero no estamos acostumbrados, también la puedes picar ahí y se la echas. Los centros de la lechuga también lo picas pequeñito y se lo pones al bocachi. Ya sí puedes conseguir fósforo o potasio, pues roca fosfórica o roca potásica, también le puedes echar.
Bueno, pues voy entonces a preparar mi abono de Daisy.
y la idea es que en 15 días ya tengas el bocache. Ay, si hacen asado, con ese carboncito que quedó del asado, lo picas y también se lo puedes echar ahí en el bocache.
No, pues quedé entonces además con sugerencias para mi huerto casero. Y la más importante, visitar todos los días las maticas. Increíble, pero sí.
Sí, porque como las huertas caseras son también cultivos ya designados, entonces ellas necesitan la visita ahí del dueño para que se crezcan bien bonitas.
¿Y usted visita sus cafetales todos los días?
Gracias a Dios, sí.
¿Arranca, camina todos los días?
Todos los días hay que visitar.
¿Y al hijo de 5 años qué le está enseñando?
Bueno, él ya sabe parte de la recolección. Él ya sabe también cosas del beneficio, sabe sembrar. Él me ayuda en la huerta casera también.
Sí, a los niños les encanta la huerta casera. Pues Daisy, me encanta tenerla esta noche en Mesa Blue. Qué rico aprenderle, qué buena inspiración la que nos llega.
Muchísimas gracias por invitarme.
Un saludo muy especial.
Eternamente es agradecida.
No, por favor, es Daisy Juliet Vanegas, que ahí como la están ustedes escuchando, convirtió una historia de resiliencia de su familia en una super oportunidad de negocio y es una cafetera con toda de 26 años. ¡Qué dicha!
Sí, señora, gracias a Dios.
Seguimos hablando de historias de café, historias que nos llegan desde el fondo de la tierra colombiana, historias de grandes ejemplos como el de Zairo Javier Vargas, que es un joven también de 26 años, nacido en los Andes, en Nariño, pero vive ahora en Sevilla. Y vamos a hablar con él y nos va a contar por qué termina yéndose de Nariño y llegando hasta Sevilla. Zairo, bienvenido. Sevilla Valle, ¿no?
Sí, de Sevilla Valle.
¿Y por qué se fue de Nariño?
Porque en ese tiempo hubo conflictos armados.
¿Y usted qué sembraba en Nariño?
Yo trabajaba con las matas de coca.
Ah, usted sembraba coca en Nariño.
Sí, señora.
¿Y durante cuánto tiempo?
Como 2 años.
2 años. ¿Y por qué dejó el cultivo de la coca? ¿Qué le pasó?
Porque en ese tiempo hubieron muchos conflictos armados, llegó la erradicación, tuve problemas familiares y emigré para el valle.
¿Usted salió huyendo de Nariño o fue una decisión?
No, yo tomé una decisión, no huyendo, no.
¿Y por qué se fue para el valle, Zairo? ¿Quién había específicamente en el valle que lo recibiera y lo apoyara y lo ayudara?
No, había, pues, eso, acá hubo un tío, todavía está un tío y había un primo. Yo la pegué muy bien con mi primo y él me llamaba hace rato que viniera para acá a trabajar. Y pues la verdad, llegó la hora que dije, no, arranquemos. Y vine por acá al valle y acá fue donde aprendí de sembrar, porque yo de café no sabía nada. Fue donde aprendí desde sembrar hasta cultivar y obtener una buena taza.
Claro. ¿Usted se fue de Nariño a los cuántos años, Zairo?
Yo era menor de edad.
Ah, era chiquitico.
Para 16, 17. Pero es mejor trabajar en algo que no estés a la expectativa de qué te va a pasar, a estar trabajando en a la expectativa de que si van a llegar, no van a llegar.
Claro, por supuesto. ¿Y usted en algún momento de su vida, ahorita que recuerda esa época cuando era peladito y sembraba coca y ahora que está sembrando café, ¿se arrepiente de haber tomado la decisión de cambiar?
No me arrepiento de haber cambiado, digamos, del ritmo de vida, sino que como solo digamos, hay un pero, es que en la agricultura colombiana a veces se trabaja pérdida.
Claro. Hay que valorar más el trabajo del campo colombiano, ¿no?
Exacto, y más en esta crisis. Te hago esta pregunta, si el campesino no produce, la ciudad que come.
No, pues gravísimo. Es que a los campesinos les debemos toda nuestra alimentación y la están pasando difícil por cuenta de esta cuarentena.
Y entonces, pues eso es lo que no valoran. pero de que yo me arrepienta, no, porque acá trabajo en paz, trabajo con mi esposa, mis dos hijos, y estoy relajado, digámoslo así, no estoy con preocupaciones que algo malo me va a pasar.
Zairo, y por ejemplo, su vida y su experiencia con el café, ¿cómo ha sido? Usted nos contaba que no sabía de qué manera empezó a aprender y cuando usted vio el fruto de su primera cosecha.
No, pues como te digo, yo de eso no sabía nada. El único de mi familia pues que pues ha molestado toda su vida con eso, con café, fue mi abuelo. Y pues yo la verdad nunca le puse cuidado a eso. Sabe que el muchacho no le ponía cuidado a eso. Entonces, como te digo, yo llegué acá a Sevilla, donde un tío, y él estaba planteando una finca, digamos, desde sembrar, de voltear, digamos, el rastrojo, a sembrarla y cosechar. Y ahí fue donde aprendí todo sobre lo del café, hasta que se dio la oportunidad de obtener el predio propio, y pues hasta con más ganas.
Claro. Y ahora tiene, ¿qué tiene? ¿Cuántas matas de café o cómo funciona, digamos, su vida en torno al café ahora, Zairo? Cuéntame cómo está, qué hace, los hijos, la familia.
No, pues la jornada de un campesino acá en la zona es levantarse a 5 de la mañana. La primera que se levanta es mi esposa, hacer el tinto para mí, para mí. Si hay trabajadores, se comienza una labor muy temprano y se termina una labor tarde. Y pues por el momento hay 16.000 matas sembradas, pero todas no están en producción porque todas están escaladas, digamos, están rotadas, hay unas tocas, hay siembras nuevas. Eso es para tener siempre, todo esto lo he aprendido sobre, para tener, como te digo, para que nunca en un año nunca te falte el café.
Para tener producción siempre.
Exacto, siempre, digamos, tienes que ser organizado también, porque si no te va mal.
¿Y quién le enseñó eso?
La verdad, Federación, los agrónomos, pues ellos nos asisten en la zona y pues yo con ellos fue donde me avancé más, porque las finca mías son certificadas en UTZ, Flow, 4C, y ahí es donde le enseñan a uno. Porque yo prácticamente que eso de taza, yo tampoco sabía nada de eso.
No, pues hubiera... ¿cómo así? Ya tiene todos los certificados, le ha ido súper bien, Zairo.
Sí, ¿no? Sino que pues todo esto es un proceso, porque desde cuando yo empecé, desde que tengo el predio son 5 años, y empecé con esa certificación, y empecé metiendo concursos de microlotes, pues la primera vez no pasé, después quedé entre los 60, después entre los 30, después entre los 10. Todo esto se debe a la disciplina y el amor que le pongas a tu trabajo, porque si no, no lo logras. Y ahora pues con este proyecto de Juan Valdez estoy mucho mejor, porque esto sí lo motiva a uno, porque son programas que se inspiran, digamos, a motivar la juventud que siga en la caficultura, porque la caficultura está cada día envejeciendo y la juventud está migrando a la ciudad. Y el campo cada día se está envejeciendo más, entonces, ¿qué va a hacer del campo?
Claro, es que ese es uno de los grandes interrogantes, ¿cómo hacer para que a los jóvenes les siga gustando el campo? Cuidar, cultivar, ¿no?
Claro.
¿Cómo ha sido su experiencia con Juan Valdez? Cuéntame, ¿qué fue lo que se ganó?
No, pues, como te digo, pues a mí me ayudó un ingeniero de Tuluá. Me dijo que había un programa así, ya sabes, Juan Valdez, necesitas mandar una prueba de catación de café para que la caten, para ver si sirve tu café. Y todo eso se mandó, me llamaron, vinieron, y pues obviamente, imagínate, eso es una alegría muy grande. Y pues lo que se ganó fue que ellos valoran el trabajo de uno y le dan, digamos, un sobreprecio por compra del café, y lo que me dieron sobre el precio por ventas. Entonces son cosas que lo motivan más a uno, y imagínate, y más esto que este país es muy grande y precisamente ser uno.
No, pues imagínate, me parece lo máximo, ¿no?
Pues sí, claro.
¿Y qué es lo que tiene su café que llegó allá a ese nivel? Porque me imagino que es que debe ser delicioso.
Pues, como te digo, este es un café de altura, ¿no? Porque yo estoy a 1.800 metros a nivel del mar. La verdad, los atributos que yo sé por tasa de catación de mí es que son muy a panela, cítricos, son un cuerpo redondo, sabores intensos. Pues eso es lo que me han dicho a mí.
¿Y usted sabe, Zairo, cómo hacer para mejorar el sabor del café?
Claro, como te digo, yo vengo desde un proceso, este proceso llevo 5 años para obtener una taza del proceso que ya tengo para tenerlo, digamos, a este nivel. Yo, como claro, te dije, yo empecé acá en las zonas en un concurso departamental, yo empecé, metí un café así, como se dice, por meterlo, no pasé, después ya le hice un proceso que entre los 60, después volví y mejoré ese proceso que entre los 30. Volví mejor ese proceso que entre los 10, y así, eso es mucha disciplina, tú tienes que mejorar y ser muy disciplinado en este cuento del café para obtener la tasa que el cliente exige.
Claro. Porque hoy en día el cliente está aquí. ¿Y esa tasa se mejora cómo? ¿Con la tierra? ¿Con el cultivo mejorado o con qué?
No, la tasa pues en lo poco que yo he estudiado y lo que más es, la tasa se mejora es en los procesos que tú le hagas al café, el beneficio. Por ejemplo, digamos tú recolectas un café, ¿no? En esa recolecta el trabajador te va a traer verde, pintón, hojas. Lo primero que hago yo es hacerle un sobreflote, que eso, grano cariado que decimos, eso se eleva. Dejamos solo la almendra pura, de ahí lo ponemos a escoger, de ahí se despulpa, de ahí se deja en el tanque por cierta cantidad de horas, de ahí, de esa cantidad de horas, lo llevas al secado, del secado tienes que también tenerle cuidado, que no se te vaya a pasar, tiene que quedar en el punto, y de ahí tienes que ponerlo en una bolsa que te quede libre, digamos, de contaminantes, sea gasolina, sea aceite, sea de todo, y llevarlo a catar y ahí ya te dan el resultado.
Mejor dicho, todo un proceso, pero lo veo muy experto, me encanta escuchar esa historia, Zairo, escuchar esa historia de su vida, de cómo dejó una planta de coca para apostarle al café, de cómo le ha funcionado, cómo la vida le ha dado esos beneficios, se lo merece todo.
No, pues gracias.
Un saludo muy especial y gracias por estar aquí esta noche en Mesa Blue y por ayudarnos a inspirarnos. Estamos urgidos de inspiración y de personajes como usted.
Hay que seguir en el campo.
Claro, eso es verdad. Seguir haciendo su trabajo y sobre todo los niños, ¿no? Que los niños se sigan comprometiendo con el trabajo.
Claro, porque en los niños, si tú los encaminas y a ellos les gusta, ahí es donde está el futuro. Claro. Porque uno cada día va envejeciendo y llega el día que, hasta aquí llega el día y se muere y allá queda el futuro.
El futuro de los niños en el campo. Zairo, un abrazo.
Igualmente.
Gracias por estar aquí en Mesa Blue.
Bueno, gracias.
Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asado? Ese es el que le trae hacer las sopitas al cucharón. Y cuénteme.
En estas historias de café sumamos a Johan Gerardo Cortés, que es un joven que tiene 19 años, que también es de Nariño, de Samaniego. Es bachiller y quiere ampliar sus estudios en temas de agricultura, pero también en algún momento le interesó la medicina y presentó una solicitud de una beca para estudiar en Cuba, porque se graduó el año pasado del colegio. Johan vive del café. Bienvenido a Mesa Blue.
Muchísimas gracias.
Johan, ¿café o medicina?
Café, sí, entonces café. Medicina ya es como el segundo plano.
¿Cómo así? Cuénteme.
Bueno, pues ya tenía, pues, como le digo, el café pues siempre ha sido mi pasión desde niña, ¿no? Lo he inculcado desde mi familia, empezando desde mis padres, mis abuelos. Sino que ya en segundo plano iría como la medicina, siempre he cogido una pasión por eso.
También, claro.
Sí, pero pues igual siempre he tenido por delante el café, la agricultura. La
vida. Y usted es muy joven, tiene 19 años, ¿y a qué edad aprendió al café? ¿A qué edad se metió a un cafetal por primera vez, por ejemplo?
Pues no sabría decirlo, no exactamente por primera vez, porque como decía, yo toda mi vida, desde que nací, pues he estado rodeado por ese entorno del café. Como le digo, toda mi familia, empezando desde mis padres, mis abuelos, tíos, tías, todos, siempre han vivido del café. De
¿toda la familia?
Sí, todos, somos todos netamente cafeteros.
¿Cuántos miembros de la familia?
La verdad no tengo el número exacto, pero sí somos bastantes, creo que unos 70 personas en total.
Wow, toda la familia.
Sí,
cafetera
somos una familia grande.
En Nariño.
En Samaniego estamos la mayoría.
¿Y usted ya tiene su propio cultivo o usted todavía trabaja con el cultivo de la familia y del papá y la mamá?
Sí, yo gracias a Dios ya tengo mi cultivo, es pequeño, pero pues ya lo manejo a mi propia manera, ¿no? Aunque trabajo todo con mi papá, trabajo todo el tiempo, desde hace mucho ya trabajamos los dos.
Johan, y de sus compañeros del colegio con los que usted se graduó, ¿a todos les gustaba el campo así, los apasionaba como a usted?
No, todos no, porque pues yo me gradué en el casco urbano, ¿no? Entonces no, la mayoría de los de allá pues ya tienen sus visiones diferentes.
Bueno, y cuéntenos la historia del premio que se ganó usted, o ese reconocimiento que ahora hace parte de uno de los cafés más importantes de Juan Valdez, que además pues usted sabe que es una empresa muy significativa para Colombia.
Bueno, pues eso llegó por medio de mi papá, ¿no? Él hace parte del comité de cafeteros de aquí del departamento de Nariño, entonces él pues se enteró de esa convocatoria y presentamos una muestra. Y después de unos días pues nos llegó el resultado, que fue que habíamos que había quedado como seleccionado mi lote, entonces pues fue una felicidad inmensa.
¿Su lote?
Sí, mi lote.
Qué bueno.
Un lote pequeño, pero pues lo cultivamos con toda la pasión, ¿no? Y creo que eso dio los resultados.
¿Y lo cultiva con quién, Johan?
Pues ese lote lo cultivo yo. Lo cultivo
¿usted solito?
Yo solo, pues con mi papá. Claro, él siempre está al tanto de todo.
Ay, qué maravilla. Pues Johan, queríamos felicitarlo y escucharle ese optimismo y esa expectativa tan grande que tiene.
Claro, muchas gracias, sí.
Además, me parece importante y le aplaudo esa fortaleza y ese mensaje para los jóvenes caficultores, ¿no? Que se motiven.
Sí, no, pues decirles que nunca se rindan, ¿no? Que en el café siempre va a haber un buen futuro si no le ponen peña y se mete ganas.
Claro. Muchos son los amigos suyos del colegio y de la vida que se han ido y que no trabajan más en el campo.
Sí, pues la mayoría lastimosamente se está yendo para otros lados, trabaja ya en el pueblo, en el casco urbano y pues lamentablemente pues somos pocos los que elegimos quedarnos en el campo y cultivar el café.
Pues me alegra, Johan, me da gusto saludarlo, un saludo.
Muchísimas gracias, igual para ustedes.
Lina Hoyos es la directora de mercadeo de Juan Valdez Café, que obviamente pues son ellos los que están liderando estas iniciativas que les estamos contando y que además es una empresa pues insignia, ¿no?, del café colombiano y que además están apoyando con toda a esta gente y sobre todo estos jóvenes, que es lo que me parece tan bonito. Lina, bienvenida.
Hola, Vanessa, muchas gracias por el espacio y un gusto estar acá.
Todo esto es para una edición especial que ustedes tienen que se llama Renacer, ¿verdad?
Sí, así es una edición especial de café que lanzamos recientemente con las historias de estos 5 jóvenes de Renacer y también una edición especial de un café de 250 en asociación con la FAO que compramos a dos cooperativas en el Huila y Nariño para pues promover el café de los jóvenes caficultores, esa es la intención.
¿Y cómo los encontraron a ellos?
Pues a ver, este programa es una convocatoria que se hace a nivel nacional en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros. Lo que hacemos es convocar, digamos, en los diferentes departamentos y municipios a diferentes jóvenes a que lleven su muestra de producto y a través de nuestras cartas de expertos, pues seleccionamos el café, digamos, o los cafés que representan diversidad territorial, que representen ese liderazgo de jóvenes que están haciendo una labor en el café, digamos, en los diferentes departamentos. Y pues promovemos el programa y hacemos ya pues como toda la implementación del producto, lo sacamos a la venta, como contaban ellos en las historias, les damos visibilidad a ellos del trabajo que han hecho y hacen parte de la campaña. Entonces pues es un trabajo súper bonito porque el objetivo de este programa pues es básicamente valorar y visibilizar ese trabajo de liderazgo que ellos han hecho y fortalecer también esas habilidades para que ellos puedan desarrollar en el café su proyecto de vida.
¿Y cuánta gente se presentó? ¿Cuántos caficultores en Colombia? Digamos, ustedes tuvieron que hacer obviamente pues un decantar, ¿no? Para sacar estas historias.
Sí, eso es una convocatoria gigante, la verdad.
Claro.
Es que sale.
¿Cuánto tiempo además?
Sí, eso duramos más de, eso se hizo, digamos, durante el año pasado, casi todo el segundo semestre con la convocatoria, las muestras por departamentos, la verdad, bastante. Seleccionamos, luego filtramos y vamos filtrando como hasta llegar a los 5 seleccionados, que pues en este caso representan, digamos, las diferentes regiones: Nariño, Santander, Valle, bueno, Antioquia, Eje Cafetero. Y ahí tenemos esos 5 perfiles de tasa y, bueno, construimos todo este esquema. Digamos que es un trabajo colaborativo con la federación. Como les cuento, también hay otra parte importante del programa que lo hicimos a través de la asociación con la FAO. Y pues en esto también la selección de estas agremiaciones como AsoProCafé, AsoDesarrollo, que nos han ayudado también a encontrar un café de jóvenes caficultores en Huila y Nariño. Entonces, la verdad es que es un trabajo extenso, pero como muy cuidadoso también en contar con las mejores historias y con el mejor café, que es lo que queremos.
Pues está muy bonito el proyecto, Lina, y sobre todo me llena de emoción como saber que hay esta gente en las regiones, que le están apostando los jóvenes a sembrar café y que hay un reconocimiento. ¿Qué tal esta chica, sí, que es divina, que nos cuenta cómo ella quería verse en una foto de un café, ¿no?
No, es espectacular. Mira que nosotros, pues digamos que el programa tiene como beneficio, lo contaban ellos, el tema de aportarles y reconocerles su trabajo, pagando pues un sobreprecio, digamos, a este café, visibilizar el café de ellos a través de la marca Juan Valdez, pero también el hecho de participar de la experiencia, de haber ido a la producción, todo esto para ellos es algo que los empodera muchísimo. Van a aprender de emprendimiento, van a tener clases de marca con propósito, de finanzas, de proyectos de emprendimiento rural, que les va a permitir a ellos tener herramientas para poder como administrar mejor su finca y su negocio, pero que también buscamos se vuelvan un efecto multiplicador y que ellos puedan ir a contar en sus zonas y en sus territorios esto que aprendieron. Entonces es parte de un programa que tiene como todo un 360, que no es solo te compro el café y lo vendo, sino que más allá vamos a formarlos también en estas habilidades para que ellos puedan tener unas mejores herramientas. Entonces es un programa muy lindo que estamos muy orgullosos en Juan Valdez de tenerlo.
Muy lindo, Lina, pues gracias, y nos sumamos a esa campaña que están haciendo ustedes desde Juan Valdez. Un saludo y gracias por estar esta noche aquí en Mesa Blue.
No, a ti muchísimas gracias por la invitación y estamos en contacto. Muchas gracias.
Mesa Blue Cafetera, tomémonos un tinto, un vino tinto o un café a esta hora. Delicioso, feliz noche.